Universitario, Luz de Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Poyean.
Siempre se dice que cuando los maestros se van, queda su obra. Serviría decir, mejor, que cuando los artistas se van, queda su obra. En este micro recordamos a Chunchuna Villafañe y al Indio Solari. En la semana nos sorprendió la carta de Juana Molina. Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cóctel de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía, me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa. Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo. Y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho. Esto es lo que compartió la artista, dejando entrever la profundidad de la relación. Y realmente fue muy emotivo leerlo, porque uno recuerda la relación con su madre, ¿no? Eso de que hablábamos mucho y no sé de qué hablábamos, pero hablábamos. Chunchuna Villafañe fue una icónica actriz, exmodelo, arquitecta, que falleció recientemente. Y tiene mucho que ver con el mundo de la imagen, con el mundo de la moda, con el mundo de lo audiovisual. Hay un montón de publicidades, hay de una época de los años 60, 70, que realmente su figura era muy, muy impactante, ¿no? Ella filmó varias películas y tampoco nos queremos olvidar de su compromiso político. Vamos a escuchar un link que estuvo subido a las redes, donde de alguna manera compila sus actividades.
Mamma mía. ¿Eh?
Automática, Toñasi, automática.
Silvapen sin capuchón. Nuevo mecanismo, nuevo diseño. Silvapen automática.
¡Fami guau!
No, te hago clic.
¿Qué había hecho Pedro? Pedro estaba jugado. Y a lo mejor ya estaba muerto cuando me preguntaban por él. Yo hice la denuncia. La idea se me había ocurrido. ¿A quién le hubieras hecho la denuncia?
Bueno, si vos no habías hecho nada.
¿Cómo a quién? Ese lugar estaba lleno. A veces era difícil saber si era yo la que gritaba o nosotros. Había mujeres embarazadas que perdían allí sus hijos y otras que se las llevaban, pero volvían solas porque el chico se lo daban a esas familias que los compran sin preguntarle a dónde vienen.
A toda la gente que dejó en el char, Chunchuna Villafañe y Marina Ross. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Chunchuna.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Por favor, Marina. 2 minutos, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
Muy bien, gracias.
Queremos saber una cosa, si la recepción la organiza Perón hacia ustedes o ustedes hacia Perón, porque no tenemos información.
No, Perón hacia nosotros. La invitación por lo menos fue de él.
¿No quieren decir nada, que las veo tan calladitas?
Estoy muy contenta, yo estoy muy contenta de poder estar aquí y poder verlo de nuevo al general. También, exactamente lo mismo.
Pero no vino a Hugo del Carril, le estamos esperando y todavía no aparece.
No sé, recién llegamos.
¿Ha tenido dificultad para entrar, para ingresar?
Nada, nada.
Gracias, Chunchuna. Gracias, Marina. Hasta luego. Buenas noches. Chunchuna Villafañe y Marina Ross.
Entre lo que figura en el link está su papel en la película que siempre recordamos, ¿no? La historia oficial. Ahí interpretó a Ana, una mujer que regresa del exilio tras haber sido secuestrada y torturada por la dictadura militar. Protagoniza junto a Norma Leandro un diálogo visceral e inolvidable, en el que relata entre risas nerviosas y un llanto desgarrador los horrores que padeció. Esta confesión va a despertar la sospecha de la protagonista sobre el origen ilegal de su propia hija adoptiva, que sería su hija apropiada, ¿no? Fue inmensa esta actuación. Yo lo que recuerdo que en una de las clases de historia del cine, las estudiantes o los estudiantes llevaban fragmentos de películas para comentar. Y recuerdo que un estudiante pasó esa secuencia, hizo una interpretación, y realmente la fragmentación de esa parte de la película fue muy conmovedora, no me lo voy a olvidar. Entre otras películas que encuentro por acá, hay algunas que me parece interesante recordar, más cercanas, ¿no? Como Vidas Privadas, del 2001, Extraño, Madraza, esa fue una de sus últimas apariciones en el cine bajo la dirección de Hernán Aguilar. Hay varias películas como para poder citar, yo tomo algunas. Bueno, hasta aquí una de las despedidas. La otra, que ya adelantamos en el especial que se hizo del Indio Solari, es este querido artista, ¿no? Hablábamos en algún momento de las influencias, cuando él se refería al cine, influencias de Kurosawa, Fellini, Godard. Alguna vez pensé, no lo busqué en la red, no lo sé, pero esos anteojos que usaba oscuros me parece que sin duda era una influencia del gran director Jean-Luc Godard, ¿no? Pero sobre todo aparecía Herzog, ¿no? Ese gran director inconmensurable, ¿no? Ese, de Señales de Vida y de tantas otras películas. Pero también destacó entre sus influencias a Tarkovsky, nada menos que Tarkovsky, a Ingmar Bergman. Leía que para él Fanny Alexander fue una experiencia maravillosa cuando la vio, ¿no? La película de Ingmar Bergman, que es el cierre de la filmografía en fílmico de Bergman. Es interesante recordar esta impronta vinculada al cine del Indio Solari, porque aparece como en sus comienzos, ¿no? Como algo bastante importante, como que pareciera que hay una matriz conceptual de lo audiovisual interesante de destacar y que quizás no ha sido tan referenciada, dado que, bueno, estaba más ligado a representaciones musicales, bueno, lo que todos conocemos, ¿no? Pero antes de consagrarse con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, por lo que buscamos, por lo que hemos visto, había un deseo interesante vinculado al cine, ¿no? Hasta llegué a leer en su búsqueda de convertirse en un director cinematográfico. En sus comienzos, en la década del 70, integró el grupo Gomugo y trabajó así en películas en Super 8. Recordábamos el otro día la película Ciclo de Cielo sobre Viento, de 1976, que es un mediometraje de ciencia ficción filmado en Super 8. El Indio había escrito el guión y era parte de un escrito profundo de él, ¿no? La película se puede ver en la red y es una experiencia verla, ¿no? El argumento de Ciclo de Cielo sobre Viento trata sobre la evolución de un individuo en una sociedad cibernética a través de elementos informativos, religiosos, y fundamentalmente de la temática del destino, ¿no? Se ambienta en un futuro en que la superficie de la Tierra está contaminada, razón por la cual la humanidad tiene que habitar bajo la superficie, ¿no? Una superficie que sería una ciudad subterránea. Es muy muy interesante de ver la película. Otra que nos pareció también importante de citar es Indio, la película, que es un documental dirigido por el Indio Solari, y que retrata, es un recital en La Plata del 2008. Se pueden escuchar avances en la red, ¿no? Hay también influencias del cine negro y de la ciencia ficción, por esa primera película que decíamos, ¿no? Hay estéticas distópicas y de policial negro que van a impregnar los relatos urbanos y los personajes marginales que habitaban en algunas de sus canciones y que también están ligadas a esta película y por supuesto, los directores también que recién mencionamos. En 2015 dirigió y estrenó entonces Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado, la película. También participó de otras películas como Cemento, el documental. Esta fue dirigida por Lisandro Carcavallo y reconstruye la historia de la emblemática discoteca fundada por Amar Chabán a través de casi 80 testimonios. El film relata el nacimiento y evolución de la Catedral del Rock Nacional y epicentro de la contracultura porteña, desde 1985 hasta el 2004. Sí, en películas tengo otras por aquí, pero bueno, quería llegar al tráiler de Tsunami, un océano de gente, que es un documental musical lanzado en 2016, centrado en su figura, ¿no? Vamos a escuchar el tráiler, si le parece.
Lleva una producción original de Vorterix.com.
El escenario es el lugar más cómodo que tengo en el mundo para estar.
El artista más convocante de la historia.
¿Cómo te imaginas que es el público que está afuera?
El documental que esperabas.
El show de Tandil es algo especial.
La secuela de Piedra que Late.
Acá hay un océano de gente.
Solari.
La vida es decidir y pretender.
Mario Pergolini.
¿Cuál es la organización de todo esto de tu parte?
Tsunami, un océano de gente.
Yo soy mi sueño, si vos sos tu sueño.
La sala está preparada para 200.000 personas.
Un show que sacude a una ciudad.
Nadie nunca jamás ha tenido ese amigo como el que me mueve Santandí.
El Indio habla por primera vez en un mano a mano en cámara.
Yo creo que he confundido muchos de los síntomas de esta enfermedad con la claustrofobia.
Vas a ingresar al interior de un mundo.
Nuestro Indio es uno de los mejores cantantes del mundo.
Nació en Argentina, pero está a nivel de lo que se te ocurra.
Cuando el tipo está cantando un tema, lloran y me hace llorar a mí.
No sé si la letra es tan buena, no sé. Qué sé yo, yo hago todo eso. Lo que tengo es una buena noticia de que conmueve a mucha gente.
Tsunami, un océano de gente.
El sold out para mi público no existe, van igual.
El 10 de octubre.
Vamos a explicarle a Mick que se haga de abajo, ¿no? Porque empezó a joder con el pueblo de Galera. Hay, en la misma noche, 160.000 personas no es lo mismo que tres días, ¿viste? Es un poco de 160.000 personas no es sopa.
Estreno exclusivo, Vorterix.com.
Ahora que escuchamos el tráiler, sería interesante volver a esa película, repasarlas, ¿no? Repasar algunas de las temáticas del autor. Creemos que era importante traer esto, Paola. No es una despedida, es una forma de reencontrarnos con su obra desde el punto de vista audiovisual. Bueno, nos estamos viendo en otro jueves. Hasta pronto.
Cine Universitario, Luna de Invierno. Con Estela Maris Poyán. En el Hilo Invisible.